El cop d'estat contra el govern democràtic de Salvador Allende i la dictadura de Pinochet obren la possibilitat a la implementació del programa neoliberal pensat per l'escola de Chicago. Estem parlant de Milton Friedman i els seus deixebles, i alhora dirigit pel govern dels Estats Units d'Amèrica del Nord, juntament amb tot el seu braç militar. Un documental que explica bastant bé com s'implementa aquesta doctrina i el podeu trobar en obert és La doctrina de xoc, de Naomi Klein. Aquest serà el tret de sortida del neoliberalisme a nivell mundial, però també l'inici del deteriorament brutal de les condicions de vida de la classe treballadora a Xile, que arriba fins a dia d'avui.
Avui ens acompanyen a les mans de la massa el Pablo. Bon dia, Pablo.
Bon dia.
I el David, què tal estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Salut a tots.
Bé, avui ens enganxeu amb les mans a la massa de les revoltes a Xile.
Lo que viene es alienígena. Lo que viene es...
Bé, aquest programa el farem en castellà, donat que tenim aquí un company, el David, que fa poc temps que el tenim per Catalunya i encara no estem segurs de poder seguir un debat tan apassionat com el que tindrem amb totes les garanties. I així a sobre també aprofitem que el puguin escoltar els nostres camarades i companys i companyes d'Amèrica Llatina. Per tant, a partir d'aquest moment parlarem en castellà. Es la constitución de la época de Pinochet en los 80 la que sienta las bases del modelo económico neoliberal, aunque algunos de los artículos más visibles respecto a lo que a la dictadura militar o a los militares ya fueron derogadas, todo lo que tiene que ver con la economía y lo que hace referencia a la concentración de poderes, aunque sea en un modelo de democracia, sigue perfectamente vigente. Un problema de desajuste social similar al que vivimos en España, que tenemos una constitución del 78, pero con especial énfasis en la falta de servicios públicos que aquí aún mantenemos de modo cada día más precario.
Bien, recordemos que Pinochet estuvo en el poder, para hacer algo de memoria, en el 1973 con el golpe de Estado hasta 1990 y a partir de este momento gobierna lo que se dan llamar la concertación entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana junto con otras fuerzas menores. Claro, luego pues pasan los gobiernos, Patricio Aylwin, Frei, Ricardo Lagos, ya entrando en los 2000, Bachelet, hasta el 2010, luego se produce el primer triunfo de las fuerzas de la derecha, asumiendo Sebastián Piñera de 2010 a 2014, y al término de su mandato vuelve a ganar Michelle Bachelet 2014-2018, ahora con una coalición ampliada llamada Nueva Mayoría, también integrada por el Partido Comunista, que llegó a tener dos ministros en el gabinete. Las últimas elecciones presidenciales marcaron el retorno de la derecha al gobierno, otra vez con Sebastián Piñera en 2018.
Después de esta pequeña introducción de la política institucional chilena y de cómo ha evolucionado históricamente en los últimos años, pasaremos ya a la primera pregunta, que sería para nuestros invitados, que es ¿qué continuidad encontráis entre la dictadura pinochetista y las protestas actuales? Vamos a dar, no sé quién, lo hacemos así un poco... Sin muchos formalismos, entonces, quien quiera empezar, que levante la mano y adelante.
Bueno, yo dale, acá ahí. Bueno, evidentemente, si bien han pasado 30 años desde el término formal de la dictadura pinochetista, creo que lo que se vive actualmente está en directa correlación con las políticas que la dictadura se impusieron. Es decir, existe un correlato de las políticas neoliberales, como ustedes muy bien introducían, pero no solamente en el ámbito económico, también en el diseño de la política estructural chilena, con lo que ha sucedido y ha explotado ahora en octubre del 2019. Lamentablemente, todavía no hemos introducido como sociedad chilena en lo que en otros países se llamaba los estudios post-transicionales, que sería en el fondo hacer esta revisión histórica de cómo se hace este traspaso de un mando autoritario a un mando democrático sin perder el trasfondo de la estructura. Entonces, claro, cuando vemos el estallido social de octubre y las reivindicaciones que ahí se levantan, están en estrecha relación con lo que fue evidentemente este diseño económico y la apuesta que supuso la gestión democrática en los años 90 y los años 2000. Creo que es fundamental poner atención ahí a cómo se administró la política ya sea formal, desde el poder, pero también cómo ese poder se relacionó con esta élite que permite esta transición y también hacia los movimientos sociales. Solo para hacer un poco el matiz, recordemos que este modelo de transición hacia la democracia chileno estuvo inspirado en el proceso de transición español. Es decir, hay un pacto entre la cúpula dictatorial y esta élite a quien se le cede la posibilidad de gestionar un modelo prediseñado con ciertas prebendas, ¿verdad? Entonces, solo para acotar un poco la respuesta, es muy importante pensar efectivamente cómo fue todo ese tránsito, esos 30 años, en los elementos de transformación y los elementos de continuidad. Y por ahí el trato que se le da a las clases populares en dictadura, en transición, y en octubre del 2019, no es más que la misma, ¿sí? En términos generales, lo que tenemos durante la transición son gobiernos que optan por la apertura económica e intentan resolver las contradicciones sociales mediante un Estado que abona mediante esta apertura e instalar una serie de programas sociales. Y mediante aquello ir resolviendo este tema de la distribución de ingresos, que evidentemente es ficticia. Bueno, eso me hubiese gustado acotar. Resumo que yo creo que existe una correlación directa entre lo que fue la dictadura, las políticas tomadas en dictadura, la transición y la transición tardía, si es que quisiéramos poner como término de esta transición la construcción de una nueva constitución política, en lo que fue el 2019. Creo que es totalmente el mismo correlato.
Muy bien, gracias, David. Ahora es el turno de Pablo.
No, yo, como decía David, me parece muy interesante la comparación, incluso para que se entienda desde este lado del Atlántico, el tema de cómo fue el proceso de transición, la transición española, para entender lo que ha pasado, creo no solamente lo que ha pasado, sobre todo la respuesta que se da desde el régimen, desde el Estado. Y creo que es interesante hacer la comparación con el proceso de transición, pero también con lo que ha pasado el 19, o sea, el año pasado, en el Estado español y sobre todo en Cataluña. Pensar que el 18 de octubre, cuando se hablaba de levantamiento en Chile, acabamos una semana de movilizaciones en Cataluña, con una terrible represión, y ya se había empezado a ver un poco esa represión estatal el día del referendo del 1 de octubre de 2017. Creo que la transición que se dio en Chile, si bien la dictadura se había inspirado en el Plan Cóndor, un proceso de golpes militares ideados por Estados Unidos para toda Latinoamérica, la diferencia quizás en Chile con otros países, por ejemplo Argentina, donde soy, es cómo se dio el corte con la dictadura. En Chile, igual que en la transición española, una continuidad de los estamentos del Estado, se puede hablar de un Estado post-franquista, en el que no hubo un corte con la dictadura de 40 años en el Estado español, creo que en Chile incluso esa continuidad es todavía más fuerte, porque aquí por lo menos se hizo una nueva constitución, pese a que muy maniatada y con muchísimas limitaciones en el año 78, Pinochet hizo una constitución en el 80 y es todavía la que está vigente hoy en día. Incluso si miramos el término represivo, en Chile los centenares de lesiones oculares, la cantidad de violaciones que se han dado en comisarías, no solo derechos humanos, sino violaciones a mujeres, y el conjunto de la represión con carabineros atropellando a la gente, como se puede ver, creo que eso muestra un poco el grado bestial de represión, pero es verdad que no se entiende sin ver esa continuidad que ha habido en lo que es el régimen económico de privatizaciones, de neoliberalismo aplicado en su máxima expresión, sino que ese modelo económico tampoco no se puede sostener sin una represión. Y yo creo que eso es un poco lo que ha quedado patente a partir de este levantamiento, es esa continuidad, y no solamente de la parte represiva, sino las instituciones que son las que han sido cuestionadas. No solamente el gobierno de Piñera estaba cuestionado, sino los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia, todo el conjunto de instituciones han sido fuertemente cuestionados.
Bien, eso nos permite quizá tratar más detalladamente las condiciones en las que se aplica el neoliberalismo en Chile. Sabemos que Chile es uno de los países con más desigualdad del mundo. En realidad, el 5% de la población más pobre puede vivir a niveles muy, muy, muy lejanos a los europeos. En cambio, la porción más alta sería como un 2% más o menos de la gente con más dinero, casi vive con el mismo nivel que Alemania. Entonces, quizá eso nos indica un poco estas cuestiones estructurales de las que estabais hablando. La jubilación, por ejemplo, como promedio no llega a los $200. También los estudiantes universitarios endeudados de por vida. Mi pregunta, entonces, aquí sería la de cuáles son las principales implicaciones del neoliberalismo en Chile. Es decir, ¿cuál es ese modelo concreto chileno que se ha aplicado, que se viene aplicando?
Sí, efectivamente, para el tema del modelo económico implantado en Chile, efectivamente es un, como ustedes lo han mencionado, es un ejemplo paradigmático en tanto las políticas económicas implementadas se dan en un contexto particular donde no existe posibilidad de resistencia alguna, a diferencia de lo que se vive en otros países latinoamericanos, para hablar solamente de su contexto más cercano. Hubo posibilidades en aquellos países de resistencia de parte de organizaciones sociales. Por ejemplo, cuando vinieron las políticas de privatización en Argentina en los 90, estábamos hablando en un contexto pseudo-democrático, democracia bajo las condiciones que todos conocemos, en las que por último existen las posibilidades de manifestación, ¿no?, de descontento. En el caso chileno, eso está totalmente anulado. Cuando se implementa en los años 80, no existe posibilidad alguna de oposición. Sindicatos anulados, partidos políticos tradicionales o un tanto más revolucionarios totalmente desintegrados. Tenemos una sociedad fragmentada en los 80 en que se implementan estas políticas y luego en los 90. Luego en los 90, cuando se concretan en democracia, lo que tenemos es lo mismo un poco, es lo que mencionaba un poco antes. Los elementos de continuidad, en este caso serían cómo los sindicatos siguen totalmente contenido fragmentado, los partidos de izquierda renovados, totalmente gestores del modelo, de este mismo modelo, y profundizan. En el fondo, un modelo que es adoptado en los 80, en los 90, se profundiza, se gestiona, se perfecciona. Chile es uno de los primeros países, por ejemplo, en Latinoamérica en firmar tratados de libre comercio con el resto del mundo. Los primeros presidentes se dedican a viajar y a vender al país, un país que efectivamente ofrecía esas garantías. Sindicatos desmovilizados, organizaciones civiles, totalmente inconexa, una política para la juventud también bien particular, que luego lo podemos comentar si quieren. Es decir, incluso en democracia, este sistema económico tiene las garantías para profundizarse al nivel al que se llevó, es decir, niveles de privatización que ni siquiera en Estados Unidos son reconocibles. Esto es salud, educación, vivienda, bueno, eso, la apertura económica también es importante mencionar, es decir, cómo se le brindan muchas más posibilidades al sector exportador que a la producción nacional. Durante los 90 vimos la quiebra de algunos sectores específicos de la producción a propósito de esta política de apertura. Y bueno, un tanto para hacer el matiz con lo que aporté antes, pensar un poco en esta dificultad que enfrentan estos gobiernos que gestionan el neoliberalismo, que es efectivamente cómo evitar la concentración de la riqueza que al pasar de los años 90, perdón, de los 80 a los 90, teníamos, si mal no recuerdo, 40% de personas en situación de pobreza. Y la política, es decir, la apuesta que hacen es acrecentar la producción, ¿cierto? Maximizar esta cifra macroeconómica, el Estado como recibiendo este tributo de la apertura económica, haciéndose cargo mediante programas sociales de estas clases que quedaban un poco desprotegidas. Pero no es una política integral, ¿no? No, esto se vive recién en los 2000, cuando empezamos a hablar, bueno, cómo recuperamos la educación, cómo recuperamos la salud, cómo hacemos que sea una garantía pública el acceso a la universidad. Este fenómeno también es interesante de conocer, cómo luego existe una recuperación en el terreno de parte de los sectores populares.
Muchas gracias, David, porque al principio parecía como todo muy negro y entonces con tu último apunte, pues nos abres un poquito la veda al optimismo, como le gusta decir a Joel. Todo tuyo, Pablo.
Sí, yo creo interesante el concepto del paradigma, ¿no? Porque se ha puesto, sobre todo en Latinoamérica, el tema del modelo chileno, o como se llamaba, el milagro chileno. Era un ejemplo de lo que podía ser una economía exitosa, sobre todo porque estamos acostumbrados a que nos hablen de números de macroeconomía, y los números que presentaba Chile efectivamente eran muy buenos desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Como el número de crecimiento y esas cosas que son las que nos suelen invadir, ¿no?, de los medios de comunicación para hablar de una economía sin hablar de los números reales y de lo que estaba pasando. Y sobre todo porque tampoco ha habido grandes crisis sociales en Chile, porque la dictadura, ese trabajo, la transición lo consolidó, y efectivamente es muy difícil que un pueblo se levante cuando ha sido derrotado y ha sido un poco, se le han arrancado sus organizaciones, se les han vuelto dóciles, como era el caso de las organizaciones populares, y eso es un poco lo que se ha revivido ahora, 30 años después. Pero es verdad que siempre se hablaba de que era el modelo a seguir, el modelo de Chile, y siempre se han ocultado estas cuestiones relativas a las privatizaciones, al modelo de saqueo, y digo, como no había una protesta social que lo pusiera en evidencia, hacia afuera una cosa que parecía que realmente la cosa funcionaba en Chile. Yo he tenido compañeros aquí que me han comentado, ni bien llegué hace unos 13 años, un poco cómo era la vida, de que la gente tenía que trabajar 16 horas para poder llegar a realmente tener más o menos un buen pasar económico. Y en definitiva, yo creo que empecé a conocer después de mucho tiempo lo que estaba realmente pasando. Y otra cuestión es la parte represiva. En Argentina el tema de la represión es una cosa que está muy latente, pero, por ejemplo, los cañones de agua era una cosa que nunca, muy rara vez, se han usado. Y yo siempre tengo un recuerdo de los 11 de septiembre, cuando se conmemora el aniversario del golpe contra Allende, siempre terminan en represión con cañones de agua. Pensar que en Cataluña el año pasado se habló de que había la ballena, que era un camión que iban a sacar, que lo habían comprado en el año 95 y nunca lo habían implementado. En Chile el grado de represión, y lo vimos en estos últimos meses, es la verdad que es bestial, y eso demuestra también la parte particular que tiene con el tema represivo.
Muchas gracias. Me parece muy interesante este tipo de aportaciones de vinculación con lo que sucede aquí en Cataluña, porque, y justamente por el tema que vamos a tratar a partir de este momento, que será más la dialéctica esta entre la calle y lo que ha sucedido en las calles y la institución. Con esta idea, fueron 30 pesos chilenos el aumento en el metro, o el llamado subte, lo que desató la protesta el viernes 18 de octubre del año pasado. Luego los voceros del gobierno y la derecha dijeron que solo eran 30 pesos, menos de 10 centavos de dólar, pero fue realmente una gota que hizo que el vaso rebasara, ¿no? Y luego de décadas de esta alta desigualdad que hemos comentado, de desigualdad social, de un modelo capitalista totalmente caníbal, que ya venía de la dictadura de Pinochet. Antes de Piñera estuvo la socialista Bachelet, y todos, incluso ella, mantuvieron ese modelo a favor de las multinacionales, tanto nacionales como extranjeras, con un modelo de flexibilización laboral, la privatización de todos los servicios públicos, desde el agua hasta la educación, como ya habéis comentado, pasando por la salud y el transporte. Y sobre todo esto custodiado y hecho posible por la represión de los militares y de los carabineros, ¿no? Los que han sido llamados los famosos pacos. Por esto la gente salió a decir que son 30 años, no solamente 30 centavos, y las consignas llegaron a basta de Piñera y también basta del mismo modelo. Entonces, con esta idea y hablando de la historia materialista y de lo que hacen las clases populares, que es lo que más nos interesa en este programa, ¿cuáles fueron las causas directas del estallido social en octubre del 19? Y si estas causas eran esperables o no? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que esperable o no, nunca es esperable. Es deseable quizás que se levante la gente, pero nunca se sabe cuándo se va a dar ese cambio y cuándo se rebalsa el vaso. Se sabía que estaba muy cargado, pero nunca sabe con qué gota al final se va a rebalsar. Yo creo que sí que tiene mucha importancia lo que pasó en el contexto internacional, pero sobre todo lo que pasó en Ecuador. Creo que en Ecuador se dio un triunfo, se dio una gran movilización, se consiguió que el impuesto a la gasolina retrocediera, y yo creo que eso es un poco lo que termina empujando a que se salga en Chile, pero también el contexto internacional, y con eso nos tenemos que remontar a lo que venía pasando en Hong Kong, en Cataluña, en el Líbano, en un montón de países que se habían empezado a levantar en este 2019, sobre todo por la cantidad de ajustes que se empezaron a dar, y con una particularidad que se reclamaba por cuestiones como, por ejemplo, el aumento de una tasa por tener WhatsApp o combustible, o en el caso de Chile solamente por el aumento del metro, que era, entiendo, la tercera o cuarta vez que se aumentaba en 2 meses, pero cuando la gente salió a la calle no se quedó en eso, sino que empezó a ir a los problemas de fondo. Yo creo que eso era algo también novedoso, y también en el caso de Chile como en otros, estaba esta cuestión de que no había partidos quizás tradicionales o movimientos sindicales que pudieran contener la protesta y encauzarla, por ejemplo, hacia una salida más dentro del régimen. Eso quizás tenemos que verlo después con el tema del plebiscito, que lo hablaremos más adelante, el tema del referéndum, pero creo que un poco es una respuesta. Siempre hablamos de los que fenómenos son internacionales, y creo que esto es una muestra más de que ha sido un eslabón más en la cadena de movilizaciones a nivel internacional.
Como decía Pablo, yo creo que este tipo de fenómenos, bueno, cuando ocurren en simultáneo en distintos países, este tipo de estallido, Hong Kong, Ecuador, en Chile, evidentemente hay elementos generales y los particulares de cada contexto. En términos generales, creo que efectivamente una de las características de este sistema económico a nivel global es precisamente su vinculación un tanto cómplice con los modelos de gestión política. Para el caso chileno, por ejemplo, se hizo latente un cuestionamiento a la clase política que venía de antes. Efectivamente, ya la clase política había perdido el nivel de prestigio que había tenido al menos en los primeros años de la transición. Pero eso se combina con las particularidades propias del contexto chileno. A lo que voy, mientras que en el mundo existe lo que se ha llamado esta crisis de representatividad, esta emergencia de los movimientos sociales como forma de manifestación política, esto en el caso chileno se suma con ciertas condiciones particulares. Y estas son, a mi parecer, justamente las que hablábamos antes. Tal como mencionaba Pablo, Chile se había visto como un modelo un tanto modular para llevar a cabo las políticas neoliberales sin mayor impacto. Esta estabilidad económica es imposible de pensarse en una estabilidad política. Y recién en el año 2000, 2001, 2006, viene las pequeñas primeras pistas y que vienen del mundo estudiantil. Ya los estudiantes en el año 2006 dan algunas pistas de cómo el mundo social, la sociedad civil, se relaciona con el poder. Es muy interesante porque estamos hablando de adolescentes que nacen en democracia o crecen en democracia y que ya muestran grandes señales de desconfianza con la clase política. Entienden que la resolución de sus conflictos en la Cámara de Representación Popular tienen siempre el mismo destino, ¿no? En Chile a esto se le llama la política de los acuerdos. Es decir, no existe el antagonismo político, sino más bien anteponemos siempre el acuerdo. Y para eso es fundamental tener justamente dos bloques políticos que responden a la misma inspiración, ¿no? Que mencionábamos antes, la de mantener siempre el orden. Ahí hay un valor por el orden que es muy interesante analizar, porque efectivamente cuando se rompen las manifestaciones del 2018, está rompiendo con una forma de entender a la sociedad chilena desde este diseño político que se instaló en la transición. Solamente a modo de ejemplo, se instaló toda una caricatura, por ejemplo, de la juventud chilena en los años 90 como una juventud totalmente desinteresada en lo político, una juventud totalmente antipática socialmente, pero todo esto tiene una voluntad política, es decir, es un diseño, ¿no? Esta generación perdida de los 90 no tuvo un leitmotiv por el que luchar, mientras la generación de los 70 y los 80 tuvieron como motivación generacional derrocar a la dictadura, la generación de los 90 se vuelca más bien a la vida privada y a la conquista de logros personales, ¿no? Salir de las condiciones de marginalidad, de pobreza, totalmente desvinculada con la política. De hecho, las cifras del electorado lo demuestran. Los jóvenes dejan de vincularse con la política formal e informal en los 90, y de alguna manera esto se rompe en los años 2000 con el mundo de los estudiantes, que nos da cuenta que algo pasó durante esta transición, algo pasa con esta generación nueva que entiende de otra forma las relaciones políticas. Entonces creo que, claro, cuando se combina todo esto que tenemos, que para el caso chileno siempre fue un ejemplo también como de orden social, existe un supravalor en Chile que es la institucionalidad, ¿no? Este país oasis en términos económicos también lo es en términos institucionales. Es decir, en Chile la administración pública funciona. Esta ideología, este estereotipo se instaló culturalmente de una manera bien particular. En Chile, por ejemplo, a diferencia de otros países, la policía no acepta soborno, al menos públicamente. La élite tampoco. Ese tipo de creencias que están muy instaladas, que es como la institucionalidad funciona, ¿no? Está este dicho popular, dejemos que las instituciones funcionen. Esto llevado al plano del, solo para terminar, solo al plano de la idea del concepto de orden, es muy interesante hacer el seguimiento, ¿no? Esta idea del valor del orden por sobre el de la igualdad, por ejemplo.
Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo.
Bon dia, el meu nom és Marc de l'Alcázar, soc militant de lluita internacionalista i participant de l'Assemblea de Xile Despertó d'aquí de Barcelona. Intentaré explicar ara breument quines són les exigències de demandes que hem dirigit tant al govern espanyol com al govern de la Generalitat en el marc de la revolta social que es va produir a Xile aquest 2019. La primera, que és generalitzada a totes les institucions, és demanar que es denunciï el govern de Sebastián Piñera per la reiterada vulneració de drets humans que s'han produït aquests últims mesos a Xile. La segona és que s'acabi qualsevol tipus de col·laboració amb el govern xilè, i aquest fet pren una especial importància en el cas de l'estat espanyol, perquè tant el govern català com el govern espanyol han enviat unitats d'intervenció per formar carabiners en millors tècniques de repressió. Per una banda ha estat la UIP per part de la Policia Nacional i per l'altra la Brimo per part dels Mossos d'Esquadra. Per una altra, aquesta situació és intolerable en el marc en el qual ens trobem, i més encara provinent de dos governs, un que es diu progressista i l'altre diu que ha estat reprimit per l'Estat. Per nosaltres, per tant, la primera demanda és l'exigència que s'hagi qualsevol tipus de col·laboració amb el govern de Sebastián Piñera, i això, aquestes dues exigències, les estem duent a terme per mitjà de col·laboracions puntuals amb grups polítics tant d'àmbit estatal com d'àmbit autonòmic, i amb els quals hem dirigit diverses preguntes als governs català i al govern espanyol per tal de fer aquestes exigències i que acabi qualsevol tipus de col·laboració amb el govern de Sebastián Piñera.
Los torturadores y a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos.
Si no, permitidme que haga yo aquí un pequeño corte y que me salga un poquito del guión, porque habéis comentado los dos aquí una pequeña situación que cambia, ¿no? Que es como todo este orden y como toda esta incapacidad o no objetivo de las nuevas clases de los jóvenes en Chile, se rompe un poquito a partir de los 2000, ¿no? Esta creencia en que el modelo neoliberal funcionaba perfectamente, esta creencia de oasis, habéis comentado tanto David como Pablo, que se rompe un poquito a partir de los 2000, y como veis ahora en el vídeo, me gustaría preguntaros una pregunta muy cortita, a ver si vosotros creéis que eso tiene alguna vinculación con un posible contrapoder regional que empieza a gestarse en ese momento, que sería, y en este caso hago referencia a los gobiernos que empiezan con Chávez, a esta entrada de gobiernos más a la izquierda que anteriormente, como el chavismo, como Evo Morales en Bolivia, como Correa en Ecuador. Sé que es un salto un poquito atrás, pero si pudierais hacer alguna referencia rápida a esto.
A ver, yo creo que lo que han sido los gobiernos llamados de izquierda en Latinoamérica han sido un poco un subproducto de las movilizaciones y los estallidos que hubo. Pensemos que en el año 99 en Ecuador un indígena se sienta el sillón presidencial, se toma la casa de gobierno. En Argentina, en diciembre del 2001, se da un estallido social y caen 5 presidentes en 10 días. Creo que un poco lo que pasó en Chile fue un reflejo de la situación que se está viviendo en Latinoamérica y el ascenso de gobiernos como Chávez, Correa, Evo, Lula, ha sido un poco un reflejo de lo que estaba pasando. A mi parecer fue primero la gente, las masas salieron a la calle, hubo estallidos, y luego vinieron gobiernos que un poco reflejaban eso.
¿Qué opinas tú, David? ¿Crees que tiene esa vinculación?
No, no, yo creo que ahí también, para el caso chileno también es un poco un caso aislado. También comenzando desde el antecedente histórico que, por ejemplo, la dictadura chilena es la última en terminar en Latinoamérica. El resto terminó ya a mediados de los 80. En el caso chileno se extiende hasta el 90. Es decir, este proceso de reinvención política para lo que viene en democracia también es más tardío. Y el agotamiento de ese modelo también es mucho más tardío. Y también agregaría lo que mencionaba justamente recién, cómo esa estabilidad también es posible mediante una institucionalidad que tiene cierta solidez histórica también, ¿no? Una institucionalidad que por lo demás no es voluntad gratuita de la élite, sino que más bien también está inspirada en ciertos regímenes autoritarios desde el comienzo de la República, ¿no? Dentro de esta caricatura que mencionaba antes, por ejemplo, en Chile existía también cierto orgullo por ser, junto a Uruguay, uno de los países que menos dictadura habían tenido dentro de su historia, ¿no? Señal de estabilidad política, pero también señal de una élite mucho más cohesionada y también un origen republicano mucho más autoritario, ¿no? Pensemos que la posibilidad de una constitución nueva sería por primera vez la posibilidad de una constitución emergida desde la sociedad civil. Chile ha estado regida desde la República por al menos 4 constituciones políticas estables y ninguna de ellas ha sido en base a la soberanía popular. Entonces, creo que es un caso un tanto distante para estos fenómenos de la izquierda latinoamericana que se da a partir de los años 2000 y un poco antes, porque también la propia izquierda chilena en este contexto está un poco desconfigurada, ¿no? Está en búsqueda de su propio referente, y creo que cuando los ha hallado en estos países vecinos, ya sea con Evo Morales, el movimiento de los CAN Argentina o el chavismo venezolano, no le ha ido bien. Incluso dentro de su propio sector en Chile ha sido cuestionado este vínculo, porque justamente estos gobiernos también han estado de algún modo asociados a prácticas un poco alejadas de la ética política, ¿no? Porque son un poco más tolerables culturalmente. Hablo directamente de casos de corrupción, aun cuando podemos hacer la salvedad que efectivamente existe también cierta manipulación mediática y todo lo que queramos agregar. Pero no le ha ido muy bien a la izquierda chilena vincularse con estos movimientos. Creo que ahí hay una pequeña diferencia. No sé si Pablo opina igual.
Pablo, si quieres intervenir para decir alguna cosa, adelante.
No, muy breve. Yo creo que, ya para entrar en debate, ¿no? Yo estaba pensando un poco en lo que comentaba David, el tema de la ideología y esto del respeto por la institución. Yo también quiero volver al caso del Estado español, ¿no? Porque es una cosa que cuando llegué aquí me llamó mucho la atención, el respeto que había hacia la policía. De hecho, aquí a la policía se llama el poli, ¿no? De un término cariñoso. En Argentina hay cientos de maneras de llamar despectivamente a la policía. Uno, cuando es joven, lo primero que aprende es que si vas a un estadio de fútbol, se insulta a la policía, y la policía te reprime. Si vas a un concierto, también la policía te reprime, y hay casos se llaman de gatillo fácil, que se han asesinado jóvenes por ir en concierto de rock. En la cultura general hay un odio a la policía, a los militares, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el modelo de transición, porque en la transición, tanto chilena como española, se garantiza la impunidad de las fuerzas represivas. y se garantiza con un manto ideológico que en el caso del Estado español creo que tiene que ver no solo con las fuerzas represivas, sino con el concepto de legalidad. Aquí hay mucho la idea de que si tienes razón la justicia te va a fallar, que todo se puede resolver en la justicia, porque la ley, si la ley te avala, no pasará nada. Creo que aquí empezó a haber un corte con eso en el 2011, con el movimiento de Indignados, cuando veíamos en la Plaza Cataluña gente tirada, sentada en la calle ante la represión policial y diciendo somos gente de paz o no nos... Y la gente empezó a hacer una experiencia con que la policía te pegaba aunque no tuviera razones. Creo que esta experiencia se ha ido agudizando con el referéndum y después con la semana post sentencia del 2019. Pero este manto ideológico creo que tiene mucho que ver con la idea de que la institución, de que las normas funcionan. En definitiva, que la democracia burguesa como tal, es la que resuelve los problemas. Y por tanto yo sí creo que tiene que ver con eso, no tanto quizás con un tema de la particularidad que la puede tener el caso de Chile, sino más bien con la huella que deja la dictadura. Y una cosa importante también, que no solamente el 2006, en el 2010 hubo la movilización estudiantil llamada de los pingüinos, y es mucha esta vanguardia universitaria que salió a la calle, la que se ha empezado a foguear en el 2010, la que ha tomado las riendas en la organización de lo que ha pasado en el 2019.
De acuerdo, pues vamos a entrar un poquito justamente en esta parte de quién es el sujeto o los sujetos que están haciendo las revueltas en Chile. Es verdad que luego de las protestas del 18 de octubre del 2019, en el viernes 25 llegan más marchas, más protestas, se produce lo que se considera la más grande movilización popular de los últimos 30 años en Chile. Y en Santiago se calcula que llegó a cerca de 1,5 millones de personas. Pues muchísimo. Y con miles y miles en todas las ciudades y pueblos del país. Entonces, las masas no dejaron de estar en la calle. Incluso desconociendo el toque de queda que se había impuesto paulatinamente y generalizado en todo Chile prácticamente, empezaron, como estaba comentando Pablo, también estos estudiantes secundarios en el metro, pero se fue extendiendo, ¿no?, por los barrios, a través de los cacerolazos, luego hubo también una serie de huelgas de portuarios, mineros, camioneros, en la salud, los empleados públicos, es decir, que tiene distintos sujetos quizá que protagonizan, ¿no? Entonces, era un poco para añadir al debate de qué opinabais, quién es, como estábamos, sobrevolaba todo el rato esta cuestión, quién es el sujeto o los sujetos que precisamente no solo empiezan, sino que participan de las protestas, como los estudiantes. Hay un entorno, también me gustaría saber si es en todo Chile igual, si es más urbano, si es más rural, si otra pregunta también que quizá podemos entrar un poco más tarde es sobre si es algo orgánico de militancia o es algo que aparece mucho más, digamos, heterodoxo. ¿Qué opináis de esto?
Me gustaría partir respondiendo.
Sí, adelante.
Dale, dale.
Bueno, a mí me parece un tema fascinante, fascinante porque efectivamente el panorama hasta el año 2005 parecía totalmente sombrío al respecto. No se veía por dónde podía existir algún tipo de resistencia. Si considerásemos justamente lo que estaba pasando en el resto del continente, mientras que en estos países del vecindario teníamos al menos ciertas alternativas, relatos alternativos al sistema imperante, en Chile esto parecía con unos cimientos totalmente estables. Ya sea por la administración de centro izquierda o la administración de centro derecha. No existía, no se veía fisura alguna. Y claro, la alternativa parece venir por el lado de una generación más joven. Creo que es un actor importante, no es el único, es protagonista, sin embargo. Creo que este sujeto es interesante en tanto lo que decíamos antes. Es un sujeto que nace en los últimos años de la dictadura o en democracia. No vive en lo que fueron las políticas represivas, una de las más brutales, ¿no? y se lanza a la calle con modos de gestión organizacional, con una narrativa nueva, que insisto, da las primeras luces de una alternativa mayor. Por ejemplo, efectivamente en el año 2006 surge el movimiento de los pingüinos, el movimiento secundario, estudiantes secundarios, jóvenes desde los 12 hasta los 18 años, y sus modos de organización ya en ese primer momento superan la representatividad formal que tienen los estudiantes en los centros educacionales, que son los centros de estudiantes, lo que acá en España llaman a los sindicatos de estudiantes, que por lo demás ya tiene una tradición histórica también muy potente desde el comienzo del siglo XX. Desde el siglo XX el mundo estudiantil, secundario y universitario es muy preponderante en la historia, incluso latinoamericana, diría yo. Reformas educacionales, vinculación de universidad con el pueblo, en fin. Este sujeto es muy interesante porque este sujeto nace con ciertas condiciones materiales que sus padres no tuvieron y que les llevó, digo, a sus padres, a aceptar de manera mucho más dócil la expansión, el despliegue del modelo neoliberal. Estos jóvenes nacen con ciertas comodidades. Por ejemplo, el movimiento estudiantil de 2006 hace uso de lo que eran las primeras redes sociales, Fotolog, como primeras formas de difusión. Y ahí hay una ruptura. Lo que antes hacía mano a mano con un cartel, ¿no?, en la calle, convocatoria directa, ahora se hace mediante redes sociales. Es una generación, por ejemplo, que opta la organización mediante colectivos, que son asociaciones voluntarias, según afinidad, como modo de organización, en contraparte del centro de estudiantes que tiene la aceptación formal de la institución, ¿no?, con una dirigencia jerárquica oficial. Creo que ya en esos primeros momentos, el 2006, se da cuenta de este sujeto y sus formas de organización, el modo en que se organiza. Y luego esos estudiantes, para hacer el hilo, es el que pasa de esta organización secundaria al 2011 a la organización universitaria. Todo aquel que puede acceder al mundo de la educación superior extrapola esta experiencia del 2006 y la lleva a una organización, a un nivel de educación superior. Creo que, bueno, solo para concluir, darle la palabra a Pablo, el sujeto joven es fundamental acá, es fundamental, y creo que tiene elementos de ruptura, elementos nuevos, pero también creo que por ahí se puede identificar también ciertas debilidades, ¿no? Lo dejaría hasta ahí para que Pablo también pueda opinar.
Sí, yo creo que tiene un elemento muy importante en la juventud, por lo que comentaba David, un poco los antecedentes históricos. Por lo que yo sé, el papel también de las mujeres tiene un papel preponderante. Incluso yo participo desde hace unos meses en la Asamblea Chile Despertó Barcelona y se lo comentaba a los compañeros y compañeras que me llamaba mucho la atención el papel que tienen las mujeres aquí, que tienen un rol muy, muy participativo, incluso a nivel proporcional de la cantidad de mujeres que participan, de las que hacen uso de palabra, las que tienen un rol más implicado, de dirigentes, y creo que eso expresa un poco lo que está pasando en Chile, ¿no? Y es una cosa que no se ve mucho en los espacios alternativos donde hay un gran desfasaje, donde siempre los hombres tienden a tener más los espacios de poder, hacer uso de la palabra o a interrumpir, mucho más que las mujeres. Yo creo que lo que se da aquí es un reflejo de lo que está pasando allá. Y otra cuestión que la comento entre paréntesis también, creo que es el grado de fraternidad, de compañerismo que hay. Esto de Chile Despertó tiene un significado muy profundo, que es la gente despertó después del neoliberalismo, después de tantos años de individualismo, de sálvese quien pueda, de yo me salvo y no me importa el resto, estas cosas que se habían impuesto a base de años de dictadura y por la parte ideológica que comentábamos antes, creo que eso es un poco lo que se quebró a partir del 18 de octubre. Volviendo un poco a la pregunta, yo creo que un aspecto también que hay que destacar es que la clase obrera como tal no participa de manera organizada en este levantamiento. Y en eso hay una responsabilidad, creo, muy, muy directa en lo que son los sindicatos, lo que es la CUT, y lo que es también lo que han sido las dirigencias políticas que han, sobre todo la dirigencia izquierda, lo que sería el Partido Comunista, el Frente Amplio, que eran un poco, para hacer un paralelismo, lo que podría ser el Partido Comunista y Podemos aquí, que no han planteado el tema de que se fuera Piñera, o el tema de, desde el punto de vista sindical, de llamar a la clase trabajadora que saliera a la calle. Y esto ha permitido al régimen hacer una división, de aislar un poco a lo que podría ser determinante, que lo hemos visto, por ejemplo, en la primavera árabe, en países como Egipto, donde cuando entra un poco la cuenca del Nilo, la zona de Alejandría, la zona industrial, cuando se entra en la huelga general, es lo que termina haciendo la caída, lo que termina tumbando al régimen y planteando la caída de Mubarak, creo que era, ahora no se me vino, en Egipto. Creo que eso en Chile no se dio, es un aspecto que hace a la debilidad, pero por otro lado yo creo que la juventud como un reflejo también lo que se está dando a nivel internacional, que si vemos, es más que nada sectores juveniles, sectores que han crecido en medio de esta crisis, que quizás no han conocido lo que era la represión directa de la dictadura, en el caso de Chile y otros países, o que quizás se mueven en un contexto internacional en que sí ha empezado a haber movilizaciones que tiran, gobiernos tiran dictaduras, y tomando el tema de las revoluciones del mundo árabe, aquí, por ejemplo, se dio el 15M y la referencia era la Plaza Tahrir de Egipto. Creo que en eso en Chile también ha influido el movimiento juvenil a nivel internacional, y creo que tenía un papel, eso básicamente, un papel que ha sido la vanguardia en todo este movimiento.
Me permites, Pablo, para llevar las cuestiones que me parecen súper interesantes que haces de relaciones internacionales un poco a la concreción y a la parte más cercana a las personas en Chile. Me gustaría hacer referencia a la pregunta 5 que teníamos, o sea, de cómo actúa, recordando una anécdota que recuerdo haber hablado contigo en otro momento, el tema del matapacos, ¿no? De los perros que estaban como eso, como era una relación muy idílica que a mí me gusta mucho, pero como en la cuestión directa de la acción, como había, por ejemplo, los perros callejeros, ¿no? Y cómo estos perros atacaban también a la policía en Chile. Y en ese sentido quería saber si, aunque sea a modo de anécdota o a modo de concreción, cómo actúa o cómo, si hay algunas formas de actuación concreta de estos sujetos de las revueltas en Chile. Y también recuerdo, por ejemplo, los hechos de Hong Kong, ¿no? Cómo veíamos cómo preparaban explosivos caseros o la forma de ir frente a la policía era de un modo concreto, y si habíamos visto esta situación en Chile o habíais podido analizar en algún momento o en algún punto concreto esta cuestión en las revueltas chilenas.
No, el perro matapacos lo dejo que lo comente mejor David. Sobre el tema de las protestas, sí, yo estuve en varias charlas en las que se comentaba que, por ejemplo, el tema de los láseres, que es una cosa innovadora que vimos en Hong Kong, lo toman precisamente de Hong Kong, esto de apuntar a los carabineros para intentar perturbar un poco la visión, o a los helicópteros, o a los tanques, ¿no? Esta cosa de acción popular, de todos a uno apuntando con el láser, es una cosa que se expande de manera internacional rápidamente. Y yo creo que son ejemplos que se van tomando y que la lucha también va tomando aspectos tanto históricos como actuales, y vamos aprendiendo, y por eso la importancia también de mirar los procesos, de sacar conclusiones y sobre todo aprender, porque son cosas que se volverán a plantear en un futuro próximo.
Bueno, respecto al perro matapaco, creo que efectivamente tiene que ver mucho con esto que que ha acompañado este proceso que tiene que ver con el con la imagen, ¿no? Con el imaginario respecto a este tipo de manifestación que también parece ser novedosa dentro de lo que también vendría siendo una línea continua. Ahí me parece importante comentar que para el caso chileno, y Pablo lo mencionaba antes, yo también en mis viajes, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, a Argentina, también advertía efectivamente esa otra cultura política respecto al enfrentamiento callejero, ¿no? El uso de la violencia política callejera distinta. Yo ya notaba esas cosas, que en el resto del continente es así. Creo que eso responde, bueno, primero que todo decir que en la avenida principal de Santiago, la Alameda, ha sido siempre un escenario de disputa política. O sea, es como manifestación concreta de lo público, la avenida, que incluso el mismo Allende menciona en su discurso final, ¿no? Siempre fue un espacio de disputa política. Las grandes manifestaciones de los movimientos políticos de distintos colores, en algún momento de su desarrollo, aspiran a desplegarse por esta avenida, ¿no? Y el enfrentamiento callejero, por ejemplo, que se produce en los años 50, las grandes huelgas, cuando las centrales sindicales tenían mucha más fuerza, o los mismos enfrentamientos callejeros entre el oficialismo y la oposición durante el gobierno de Allende, el enfrentamiento mediante brigada. Hay toda una tradición política del enfrentamiento callejero. Creo que esto en los años 80 muta lo que son las protestas populares en los barrios más humildes de Santiago, ya en una oposición directa y de enfrentamiento directo contra la policía y los militares en dictadura. Y luego esto se mantiene en los años 90. Por ejemplo, en los años 90 seguía siendo común el uso de bombas Molotov, un elemento tan particular que en otros países está catalogado como arma, ¿no? Está tipificado como un arma. En Chile esto recién se logra hace 4 o 5 años. Luego en democracia tuvimos 20 años donde esto era común, o sea, el enfrentamiento callejero, sobre todo en las universidades. Creo que ahí los estudiantes universitarios lograron esa transmisión generacional de lo que fue la resistencia de los años 80 hasta bien avanzada la democracia. Por tanto, lo que vemos en octubre del 2019 es más bien, creo yo, la decantación de toda esa tradición de lucha por el espacio público, una forma de volverte visible, pero con una fuerte carga ética, creo yo. Me gusta cuando Pablo repara en el valor de la solidaridad. Creo que efectivamente una de las mayores fisuras del modelo económico, que si bien tiene manifestaciones concretas como desigualdad en términos salariales, como flexibilidad laboral, como acceso a la universidad, como posibilidades de una salud de calidad, su mayor crisis tiene que ver con esta dimensión ética, ¿no? Porque si bien la economía seguía funcionando, las cifras seguían siendo estables, el trato hacia los sectores populares, la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, supone un sacrificio en particularidades como las que mencionábamos antes: 16 horas de trabajo, un endeudamiento para una casa, para una vivienda, el costo del pasaje cuando lo ameritase, flexibilidad laboral. Por ejemplo, hasta hace poco se estaba discutiendo la posibilidad de hacer aún más flexible las condiciones laborales para los jóvenes. Ese tipo de crisis moral es la que de algún modo le sirve como contraparte, creo yo, y en la que hay que prestar un poco de atención al estallido del 2019. Creo que la solidaridad, el ver chicos que están pendientes de la salud, de quienes están en la primera línea, el hecho de encontrarse en la calle un montón de generaciones, jubilados, personas con problemas, que acumulan problemas de salud. Por ejemplo, veíamos en las manifestaciones ciudadanos que tenían problemas de terminales. Había personas que se quejaban que estaban en listas de espera en los hospitales por años, y esa era su causa. Otros venían porque estaban cesantes hace un par de meses, otros que tenían deudas universitarias, y así. Creo yo que efectivamente hay que tomar un poco de atención a, a esta dimensión ética. Creo yo que estos valores que son de la tradición, ¿no?, anticapitalista, hay que revalorarla, hay que considerarlas nuevamente, ahí hay un valor.
Sí, no, quería completar una cosa porque ahora David nombraba lo de la primera línea y creo también referente a la pregunta, ¿no?, de cómo actúa, cómo se organiza, y haciendo un poco este paralelismo, ¿no?, que me interesa con lo que ha pasado aquí. Se estudió mucho, aquí se habló mucho lo que pasó el 18 de octubre en Plaza Cataluña, cómo estaban organizados los jóvenes, estos jóvenes que venían del extrarradio, y había todo, bueno, muchas hipótesis o teorías de que la gente no se podía autoorganizar, que ahí seguramente había algo, una mano negra que estaba detrás. Creo que en Chile ha sido un proceso urquinaona, pero muchos días y meses, incluso día tras día, y ha generado una organización que se llamaba la línea, ¿no? Cuatro líneas. Una primera línea que era la línea de choque, de enfrentamiento directo con la policía, y en muchos vídeos se muestra que la gente misma los reconoce como que son los que permiten que se dé la movilización, permiten que la policía no avance, que no tire los gases, que son un poco el resguardo y la garantía de que la gente pueda ejercer el derecho a manifestarse. Esto aquí se dio en algún momento un reconocimiento de los jóvenes de que no era violencia, sino que era autodefensa, ¿no?, lo que se cantaba en las calles. Creo que eso en Chile también se ha reconocido, porque muchas veces se criminaliza a quien utiliza una cierta violencia. Si violencia es evitar que te tiren unos gases o enfrentar a la policía, siempre han dicho que la violencia es solamente de un lado, ¿no? Pero cuando es violencia policial, institucional, eso parece que no es violencia, sino simplemente siempre dicen que es la aplicación de la ley. Y creo que en Chile ha sido una organización muy interesante, con esto la primera línea, una segunda línea que abastecía, que era la que tenía las curas médicas, una tercera línea que abastecía de proyectiles, y una organización que se dio de manera autoorganizada y al calor de los enfrentamientos, creo muy, muy, muy interesante. Y luego destacar también, como aquí después del referéndum se dieron los comités de defensa de la República, no los CDR, la Organización Democrática, como se dio en asamblea después del 2001 en Argentina, las asambleas barriales, o tantas experiencias, incluso los comités de defensa de la Revolución en Túnez, o siempre que había algún estallido social, las masas se dan una organización, y en el caso de Chile fueron las asambleas, ¿no?, también llamadas cabildos. Creo que eso continúan funcionando con algunas, quizás cierta habilidad, pero han funcionado hasta que entramos en la pandemia, y creo que esa organización también ha hecho que la experiencia política, de alguna manera, la experiencia de los últimos meses se pudiera cristalizar, se hiciera una visión, un balance colectivo de lo que estaba pasando, y creo que se ha avanzado mucho, pese a ciertas limitaciones que ya veremos en relación a las propuestas del régimen, ¿no?, del referéndum, o de cómo intentar estirar esto para que el mandato de Piñera acabe cuando tenía que acabar.
Hola, mi nombre es Carola, soy chilena, vivo en España hace un poco menos de 2 años, pero bueno, eso no ha impedido que esté al tanto de lo que está pasando en Chile, ¿no? Bueno, respecto al tema del coronavirus, tenemos que contextualizar la situación general política en Chile, que en octubre del año pasado, 2019, se generaron manifestaciones fuertísimas en todo el país, que estaban poniendo realmente en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque salieron millones de personas, ¿no es cierto?, a demandar derecho, justicia, con servicios básicos, etcétera. ¿Qué pasa? Este tema del virus, ¿no es cierto?, le vino muy bien al gobierno. ¿Por qué? Porque tras decretar, ¿no es cierto?, medidas sanitarias ridículas, como un confinamiento parcial, es decir, solamente que algunas comunas estaban declaradas en cuarentena, y declaraciones no menos desafortunadas, ¿no es cierto?, y ridículas, como del ministro de Salud, que argumentaba que tras 12 días de diagnosticado el contagio te hacías inmune a él, por lo tanto podías circular e ir a trabajar con un carnet de inmunidad, o que aquellos fallecidos contaban como recuperados en las estadísticas, puesto que ya no eran vectores de contagio, o que Chile tiene el mejor sistema de salud del sistema solar, digamos. A pesar de eso, lograron acallar las manifestaciones y la gente tuvo que confinarse. ¿Por qué? Porque se destinó además muchísimo presupuesto en sacar a los militares a la calle para resguardar, supuestamente con un interés sanitario, el tema de este confinamiento parcial, pero en el fondo lo que se persigue, ¿no es cierto?, era evitar esta suerte de manifestaciones diarias que estaban sucediendo no solamente en la capital, sino que en todas las ciudades de Chile. Como digo, se han decretado medidas que son extraordinarias y en esta salida de los militares a la calle también se ha perjudicado sustancialmente a aquellas personas que viven del comercio informal, precarizando aún más la situación en la que ya vivían, ¿no es cierto? Decomisándoles sus productos, por ejemplo, encarcelando, multando. Cabe destacar en este punto especialmente lo que ha sucedido en la Araucanía, en la zona mapuche, donde las fuerzas de orden público, con una fuerza completamente desmedida, ¿no es cierto?, están amedrentando a las mujeres mapuche que históricamente se han dedicado al comercio de sus hortalizas. ¿Sí? Se les han decomisado, las han encarcelado de la misma manera, persiguiendo naturalmente, de alguna manera, anular las reivindicaciones de esta comunidad. También en esa zona, como en otras, se han producido incendios muy sospechosos de zonas naturales protegidas, naturalmente con interés luego inmobiliario, ¿no? Como está toda la gente en las casas, de alguna manera amedrentada, ¿no es cierto?, asustada, lo que han conseguido es que la gente no reaccione frente a este tipo de abuso. Las redes sociales estallan, ¿verdad?, denunciando, comentando y demás, pero la acción directa en este momento es muy, muy, muy compleja. Por otro lado, cabe destacar también que la primera línea de lucha en las manifestaciones de octubre y de noviembre y de diciembre, las que le siguieron, ¿no es cierto?, han salido a la calle con el atuendo, ¿no es cierto?, de capucha y así, ya esta vez armados con desinfectante para desinfectar, valga la redundancia, por ejemplo, los torniquetes de metro, los paraderos de autobuses, es decir, las zonas que tienen más afluencia de público, y de alguna manera también intentar aportar a proteger la salud del resto de la sociedad. ¿Cómo lo veo yo en términos prácticos? Me parece que este tiempo va a servir para que metan goles de media cancha en términos de legislaciones y decretos. Me parece que ya están sucediendo en este momento, no tengo plena certeza, pero ya se han aprobado algunos proyectos mineros o de repartición de agua, ¿no es cierto?, que favorecen, como siempre, a los empresarios más poderosos y no al agricultor pobre, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se está viviendo hasta el momento y la esperanza es, ¿no es cierto?, que luego que se levante la cuarentena no hayan demasiados muertos, más de los que están diciendo, porque obviamente las cifras están sumamente manipuladas y lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que luego que se levante esto pase, la gente recuerde y salga con más brío. No podemos olvidar a los muertos durante las manifestaciones sociales, aquellos con trauma ocular que han quedado ciegos parcialmente o totalmente, o aquellas personas que derechamente fueron asesinadas. ¿Sí? Bueno.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
Queda claro, por lo menos en estas aportaciones que estamos haciendo sobre cómo actuaba o desde dónde actuaba, que el escenario principal es la calle, ¿no? Es la calle donde la gente se encuentra. Y a veces también donde la gente genera sus propias organizaciones, su manera de apoyarse, digamos, de autónomamente, ¿no? Y una pregunta que quizá, para entrar ya en un tema quizá un poco más polémico, nos encontramos con esta organización muchas veces espontánea, quizá tan típica del siglo XXI y que mucha gente ha teorizado, para bien y para mal, y desde muchos lados, pero la pregunta iría hacia, bien, tenemos todo este estallido, ¿no?, toda esta ebullición en cierto momento, entonces, ¿qué hacer, no? Es decir, ¿hay una falta de demanda, en tanto como me recordaba hasta la influencia del mayo del 68, en el sentido de que la victoria es que estar allí en la calle, ¿no? Esto es no hay más victoria que existir en tanto que estar en la calle. ¿O realmente hay unas demandas claras, como hemos visto con la polémica también que se tenía dentro de Chile? Iba a haber el plebiscito nacional en abril de este año, luego por el coronavirus se canceló y se pasó a octubre. Ya veremos lo que pasa. Es decir, ¿cómo se ha vehiculado o incluso si se tiene que vehicular este estallido con una demanda quizá más política, quizá más formal, quizá más organizada? No sé cómo veis este punto, que me parece un punto muy interesante, no solo para Chile, para Cataluña también, por ejemplo, y para muchos otros sitios que han vivido esta forma de protesta.
Adelante, David, que te veo con cara de suricata.
bueno, sí. Efectivamente, uno de los mayores dilemas del estallido social, que, bueno, a todo esto es una denominación que ha surgido entre los medios de comunicación, porque sí, en efecto, es un estallido social, es un conjunto de movilizaciones que se producen semana a semana, pero efectivamente no sabemos en qué va a decantar. Evidentemente, existe una propuesta formal que es un plebiscito para una constitución política, para el acceso a una constitución política, y luego vendrían los debates mayores que se contendría en esa constitución, que sería una forma de explicar un poco cuáles son las demandas. Pero a mí parecer este estallido, ¿no?, esta convulsión social, responde efectivamente a esta espontaneidad, a este cúmulo de situaciones de abuso, ¿no?, simbólicas, formales, informales, pero no se refiere a un programa particular y en específico. Efectivamente, el mundo anticapitalista, los sectores alternativos, sectores críticos y todo su espectro está presente con una crítica en ese tenor. Evidentemente, están instalando en las calles, en los discursos, en los medios de comunicación, esta crítica que apela a tensionar un poco más el conflicto. Creo que es vital, de todos modos, que ese sea su rol, ¿no? Que en tanto la salida política se vislumbra mediante una nueva carta magna, creo que estos sectores, mientras esto no deje de ser solo una revuelta y un estallido espontáneo, creo que tienen que asumir este rol de correr el cerco lo más posible, ¿no? Es decir, fundamentar que buena parte de esta crisis se explica por una forma de gestionar un modelo económico determinado, una forma política de hacer política determinada, ¿no?, particularmente excluyente, elitista. A modo de ejemplo, quisiera reparar efectivamente qué es lo que ha hecho al menos los sectores alternativos, los sectores críticos más visibles, que para el caso chileno sería el Partido Comunista, que recordemos quedó excluido de lo que fueron los pactos de transición, y estuvo excluido hasta el año 2009, que es cuando logran, después de 40 años, conseguir un cupo parlamentario. Y también lo que sucede con la emergencia de este nuevo grupo político que surge de la dirigencia estudiantil del año 2011, que, como bien mencionaba Pablo, se transforman en la alternativa a esta política tradicional de izquierda, de derecha, que, a modo de un símil del Podemos de España, que vendría siendo el Frente Amplio, que es un grupo de estudiantes universitarios que tratan de cooptar este descontento social desde el mundo estudiantil y luego van sumando adhesión mediante otros conflictos específicos territoriales. Intentan transformarse en una alternativa, pero así y todo quedan desfasados. Por ejemplo, estando ya en el Congreso con el estallido que ocurre en octubre. De hecho, han sido duramente criticados, cuestionados, porque no logran hacer este vínculo con la base social. Yo creo que en ese sentido ninguna estructura política que tenga aspiraciones de poder formal en vía electoral tenga la capacidad de tener ese vínculo, ¿no? Porque lo hicieron a propósito, ¿no? Es decir, la transición hubiese sido imposible si realmente hubiesen hecho no hubiesen perdido esta conexión, ¿no? Su rol de contener a los sindicatos, a todas las federaciones estudiantiles durante los 90, le pasó la factura en los 2000. Entonces creo que lo que hay aquí en la calle en el 2019 es la mezcla entre organizaciones extraparlamentarias, críticas, muchas de ellas, de todo el espectro anticapitalista, pero también existe este ciudadano de a pie, que en el fondo se suma, adhiere desde las entrañas, desde el abuso directo, desde que ve la escasa posibilidad de ascenso social, ¿no? Y es un contrapeso importante. Creo que ese sujeto que se acerca y se va a conformar con una constitución política nueva es muy grande también, ¿no? Y esto es también en ciertas condiciones empíricas. Pensemos que Chile, independiente de las fórmulas para medirlo, reduce durante la transición en una cifra bien importante la pobreza. Esto, por ejemplo, se traduce en que mucha gente accede a una vivienda, mucha gente de origen humilde accede a un título profesional universitario. Existe de algún modo espacio para este ascenso social, para esta movilidad social, lo que refrenda de algún modo la confianza en que esta es una vía posible de desarrollo real, ¿no? Creo que por un lado convive este sector crítico muy duro al neoliberalismo, pero por otra parte también existe una buena parte de este sujeto movilizado que aún tiene confianza en la posibilidad de desarrollo que le puede permitir para su vida personal y social el modelo neoliberal. Más bien apuntaría este sector a cierto ajuste, ¿no? Es decir, afinemos un poco el rol que debiera tener el Estado en torno a ciertos servicios, ¿no? Intentemos por ahí afinar el tema del acceso a la educación, la salud, mayor regulación, por ejemplo, algunos casos bien bullados últimamente sobre colusión en ciertos rubros. Creo que hay que tener un poco de cuidado. Yo lo mesuraría un poco. No es una revuelta meramente anticapitalista. Tiene elementos de aquello, pero también hay un sector que tiene una perspectiva más bien ciudadanista, ¿no? Es decir, cómo consolidar ciertos derechos sociales en retroceso, cómo brindarle ciertas garantías. Mucha gente pensando, por ejemplo, en su bienestar inmediato, en su jubilación, por ejemplo, el tema de la previsión social. Lo dejaría hasta ahí para que Pablo también pueda referirse.
Gracias, David.
Sí, yo referente a la pregunta, digamos, comparando con otros levantamientos a nivel histórico, yo creo que como en todo movimiento hay influencias, hay sectores que tienen un rol de dirigente al cual la gente va siguiendo en algún otro caso. Yo creo que es verdad que se había constituido una variante de izquierda, y yo creo que esta variante izquierda, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, han sido fundamentales para que Piñera, cuando estaba más débil, no cayera. Porque el día 25 de octubre, se llega, después de la manifestación del 25 de octubre, llega un acuerdo por la paz, un acuerdo en el que se encamina la cuestión del plebiscito, se empieza a dar una salida dentro de las instituciones, incluso son sectores que cuando la gente reclamaba que se fuera Piñera, que planteaba la caída del gobierno, hablaban de asamblea constituyente, y tengamos en cuenta que cuando era en movilización popular la cuestión de los tiempos no es una cuestión menor. Cuando la gente se la saca de la calle y se la manda a votar y a ir un proceso largo que incluso llegaba casi a los 2 años, como hacía antes, coincidía con el tiempo de durada del mandato de Piñera, eso ha sido una cosa que han actuado como sostenedor del régimen. No solamente con este acuerdo, sino que se han votado leyes represivas, tanto diputados de Frente Amplio como el Partido Comunista, que se abstuvo y solamente un diputado votó en contra. Estamos hablando de leyes, por ejemplo, una ley que era anticapucha, que lo que hacía era para que la gente no se pudiera tapar el rostro en las movilizaciones, o una ley que en teoría era contra las ocupaciones, pero lo que iba era contra las ocupaciones de colegios, ocupaciones de fábricas, un conjunto de leyes represivas que lo que ha hecho el gobierno, una vez que pasa el mal trago del 25 de octubre y logra este acuerdo de paz, en un sentido pasa a la ofensiva, tanto en el plano represivo en las calles como en el plano institucional. Y yo creo que esto no se hubiera dado, como no se puede entender tampoco la transición española sin el apoyo del Partido Comunista y de Comisiones Obreras a la vuelta del rey y a la Constitución del 78 y a los pactos de la Moncloa, que ahora se está hablando mucho de reeditarlos. En Chile no se puede entender que Piñera siga en el gobierno sin el apoyo a la oposición, porque tenía un descrédito no solamente por el grado de movilización, que ha sido histórica, sino que estaba todo el mundo, por diferentes motivos, las masas, el pueblo, la gente estaba en contra. O sea, solamente se mantiene un régimen así porque hay alguien que ha funcionado como una pata sostenedora al régimen. Yo creo que ha sido el Partido Comunista, que le han pasado cuentas incluso a nivel de las asambleas barriales a uno de los principales dirigentes, sino también el Frente Amplio, y vuelvo a la comparativa con Podemos, ¿no? Lo que está haciendo Podemos hoy en día en el gobierno del Estado español también se puede entender. Otro caso sería lo que hizo Syriza en el gobierno. Otros sectores que plantean reformas al capitalismo, gestionarlo con un rostro humano, pero que cuando hay un proceso de levantamiento popular, en general quedan por detrás. Y Chile no ha sido la excepción. Y creo que en esto, la posibilidad de cambio, las demandas, que se vaya el gobierno, cambiar la constitución, es una cosa que plantearía los cimientos mismos del régimen. O sea, de aquí, si se tira abajo la constitución, se abriría el debate sobre todas las privatizaciones, y aquí entraría muchas cosas en juego. Yo creo que la posibilidad de que se dé una alternativa política más allá de esta izquierda reformista, se ha empezado a hablar, incluso sectores de la primera línea, el tema de construir una alternativa política, y yo creo que es la condición sine qua non para que se pueda dar un cambio, que se construya con la gente que ha estado en la calle, que ha estado en las primeras líneas, que ha estado haciendo esta experiencia política y que es la que podría construir una alternativa para que gobiernen los que nunca han gobernado en Chile, que son los únicos que podrían hacer estos cambios, que en definitiva son cambios de fondo.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos.
Hola, nosaltres som el Martí Larnau i portem aquí a Xile 3 mesos, concretament a Valparaíso. I, bueno, volíem començant per quan vam arribar aquí. El que més ens va sorprendre va ser que quan vam anar a visitar la ciutat, tot el centre estava blindat. Bueno, ja està, blindat. Arran de totes les protestes que hi va haver, totes les mobilitzacions, i que es va aprofitar com tot el mobiliari urbà per anar en contra de la poli, que aquí són los pacos, els carabineros de Xile. Sí, es va fer servir com tot el material de la ciutat com a autodefensa. I llavors es pot apreciar com hi ha totes les carreteres cremades de totes les barricades, hi ha bancs que estan destruïts, hi ha voreres que estan destruïdes i picades perquè aprofitaven les pedres per atacar. També hi ha tots els aparadors estan blindats amb xapa i s'ha d'entrar per una porta superpetita, o fins i tot n'hi ha que tenen com els alambres aquests amb punxes com típics de les presons. Doncs també hi ha botigues que tenen aquest, com aquestes defenses, no?, que diem.
I el curiós és que una cosa característica de Xile és la gran desigualtat que té, no? I amb això es reflexa molt amb com estava el Paraíso i com està la ciutat del costat, que és Viña del Mar, no? Viña del Mar és la ciutat on ens allotja la gran burgesia, els grans rics, no, d'aquesta zona. I Valparaíso és com també on s'estableix la classe obrera, classe mitja, baixa, alguna cosa així, no? I tu quan vas a Viña del Mar trobes com tot superben arreglat.
Com si no hagués passat res.
Com si no hagués passat res, sí, bàsicament. Bàsicament també la pregunta que ens feia una mica, no?, és com tot això de la pandèmia ha pogut afectar les mobilitzacions i com ho hem viscut nosaltres.
Per exemple, el 26 d'abril hi havia d'haver un plebiscit per votar contra la nova Constitució, si havia de ser constituent, si havia de ser no constituent, si havia de ser mixta i així. I també es va anul·lar, es va aplaçar per l'octubre. Per exemple, el Dia del Treballador, l'1 de maig, sí que hi va haver gent al carrer. Hi va haver gent d'aquesta que va dir que a partir d'ara és igual, o sigui, donaria igual el coronavirus, que la gent sortiria igual. Perquè creuen que el coronavirus és com una mica una excusa del govern per aprofitar-se de la situació, de parar mobilitzacions...
A partir dels cabildos que van sorgir a partir de la mobilització, s'han començat a crear iniciatives per autonomitzar-se amb la pandèmia, com desinfectar els carrers, autocuidar-se entre els veïns i també mercats informals a domicili i tot això. Hi ha gent que va portant les verdures.
Sí, perquè és com que la gent veu que des del govern no s'estan prenent mesures perquè no s'està desinfectant la ciutat, no s'està invertint en material sanitari, no està arribant el material a... Si no arriba a les clíniques, a la gent del poble encara menys, no? Llavors, el que fa la gent del barri, que és el que ha dit l'Arnau, que són els cabildos, que siguin com les organitzacions de cada barri, el que fan és pues, organitzar-se ells i amb la gent del barri doncs, desinfecten els carrers, tot. Hi ha gent que s'organitza per vendre menjars, jo què sé, pues, fan menús diaris, o hi ha gent que ven verdures, hi ha gent que ven pa, i pues, hi ha grups de WhatsApp i cada dia passen el que venen cadascú, o fins i tot hi ha gent que s'encarrega de repartir aquest menjar a domicili perquè, jo què sé, si hi ha gent gran o gent que no s'atreveix a sortir i prefereixen que li portin el menjar a casa, doncs a partir d'aquest grup ho pot demanar i entre els veïns com que s'ho gestionen tot una mica, no?
Sí, la gent s'està buscant la vida al final.
Sí.
Espero que us hagi servit, Joel i Jarn, i salutacions i ens veiem.
Adéu.
Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Esto que acaba de abrir Pablo ahora, ¿no? Como las alternativas de futuro, ¿cómo creéis vosotros que ha afectado a todo un tema de movilización, de ebullición en las calles, aparte de los acuerdos y de todas las propuestas institucionales para la desmovilización que se han intentado llevar a cabo, toda la situación que nos ha sobrellevado a todos y que nos hemos encontrado como una hostia en toda la cara del coronavirus, y cómo puede influir esto en las propuestas o en el futuro de las propuestas políticas que pueda haber en Chile, ¿no? ¿Cómo creéis que afecta esta situación al movimiento y cómo veis que se va a desarrollar?
Bueno, efectivamente uno de los elementos más poderoso simbólicamente en lo que fue este estallido, y lo que le trajo muy malas sensaciones al chileno común fue el ver nuevamente a las Fuerzas Armadas en la calle, ¿no? Es decir, ver tanquetas en tu barrio, militares con fusiles de guerra, resguardando el orden. Me parece que fue uno de los elementos más brutales de lo que fue este estallido. Reparo en esto porque en este tipo de situaciones se ve con mayor amplitud la forma en que la élite defiende sus intereses, ¿no? Es decir, cuando las posibilidades políticas dejan de ser una opción, cuando ya no tienes la capacidad de gestionar la crisis mediante acuerdo, vas escalando en el tipo de medida al punto en que la violencia se transforma en la posibilidad, ¿no? Entonces, claro, tenemos que en Chile una policía muy dura, una policía que no está preparada, una respuesta muy dura también de vuelta, tenemos una serie de abusos, tenemos un ejército que tampoco es el mismo ejército que sale a la calle durante la dictadura, lo digo en tantos ciclos de vida, ¿no? Generacionalmente tampoco son los mismos uniformados, y está aquí en debate el tema de la seguridad pública, ¿no? Piñera decreta estado de emergencia porque entiende que se convulsiona en las ciudades más importantes del país y hay una posibilidad concreta de pérdida de poder, ¿no? Y creo que esto es muy interesante de tomarlo para sacar ciertas lecciones. Por una parte me preocupa que estas formas de manifestación pública vayan a ser reprimidas de una manera mucho más sofisticada. Se puso en cuestión, por ejemplo, el tema de la inteligencia, cómo no fue posible desde los departamentos de inteligencia prever la quema de centros comerciales, de supermercados, cómo no se evitó la quema de estaciones de metro. También lo que mencionaba Pablo, políticas mucho más específicas, como por ejemplo la ley antibarricada, la ley anticapucha, que van a permitir de algún modo a esta élite prepararse para nuevos enfrentamientos de este tipo, ¿no? Y es preocupante, porque es una de las pocas formas que iban quedando, ¿no? De defenderte. Creo que la cantidad de personas dañadas, por ejemplo, en las personas que sufrieron estallido del globo ocular, hubiese sido mayor si no hubiese existido esta defensa, ¿no? Este tipo de resistencia callejera. Creo que es muy preocupante la política de perfeccionamiento de la represión. Ahora mismo está en cuestión que, por ejemplo, el gobierno invirtió unos cuantos cientos de millones de dólares en por ejemplo, tanquetas, en estos carros lanza agua, en vehículos, en dispositivos para disparar, ¿no? Entonces, eso lo aprende la élite. Pero ¿qué aprende el otro mundo, el mundo crítico, ¿no? El que está en la calle en oposición. Creo que la respuesta, bueno, no te la voy a dar yo, pero creo que va por el lado de estas formas nuevas de organización, que existen desde hace mucho, pero creo que ahora muchos de los que estuvimos por mucho tiempo apelando a la organización social, a generar vínculos, a recomponer el tejido social, ahora lo ven como una posibilidad mucho más concreta, porque también han visto de lo que es capaz la élite cuando se ve amenazada.
Sí, yo, antes de responder esta pregunta, quería hacer una mención, primero aclaro algo, este es un tema que tiene muchas aristas, es muy profundo y da para hablar sobre muchísimas cosas, pero sin extenderme demasiado, quería recalcar dos cuestiones. Primero, lo decía antes, el papel de las mujeres, que tiene que ver con la situación internacional, pero un hecho concreto que es en el estadio, entiendo que el estadio de fútbol nacional, ¿no? David, me corregirás, donde se hizo una performance de la tesis, donde participaron 20.000 mujeres, ¿no? Cantando El violador eres tú, ¿no? Denunciando el estado represor. Esto por un lado, y se había dado un estadio que era un símbolo de la tortura bajo la dictadura de Pinochet. Y hablo de esto también porque el tema represivo, el tema de los muertos, ya no sé si están entre 40, 50, hasta el baile de cifras. Al principio, cuando se dan estos incendios que comentaba David, aparecían muchos muertos con tiros en la cabeza en los incendios. Esto muestra también el grado de represión del régimen, que asesinaba gente, los tiraba en los incendios, y era una manera de decir que se habían quemado en el saqueo, o que se habían muerto en el saqueo, y no eran víctimas directos de la represión. Y después otro aspecto a destacar, no solamente es la colaboración interna de los sectores que son un poco la pata izquierda que sostienen el régimen, sino también el apoyo internacional. Y yo creo que el apoyo que salió del Estado español, pensar que Piñera pidió apoyo internacional a Francia y a España, el gobierno francés le dijo que no había manera de hablar por el tipo de represión que había, que ellos no querían saber nada. Estamos hablando de un gobierno de centro-derecha, no Macron. En cambio, el gobierno español sí que dio todas las garantías, dio todo el apoyo. La cumbre mundial del clima, que se iba a celebrar en Santiago, se termina haciendo en Madrid con la presidencia honorífica de Piñera. El gobierno español dio todo el apoyo político al gobierno de Piñera. En esto tenemos la parte izquierda de aquí que sostiene el régimen, que es Podemos, que no dijo absolutamente nada. Y digo esto también porque tanto el apoyo internacional como la solidaridad internacional también se ha dado, ¿no? Aquí ya hubo presentaciones de mociones en el Parlamento de Cataluña denunciando la colaboración del gobierno estatal con el régimen de Piñera, pidiendo que se rompan relaciones, que se pida el fin de la represión, y también denunciando la complicidad, porque no solo es exclusiva del gobierno español, sino el gobierno de Cataluña, la Generalitat, ha enviado una fuerza especial de los Mossos d'Esquadra a adiestrar en movilizaciones masivas, en cómo reprimir, cómo infiltrarse en las movilizaciones masivas que se vendrán en Chile. Esto lo hicieron desde un estamento de élite de los Mossos d'Esquadra, estuvieron alrededor de un mes adoctrinando a carabineros. Estas fuerzas españolas se sabe que lo estaban haciendo, pero también fue un hecho novedoso que ha salido en los medios de comunicación, como el gobierno catalán también ha dado apoyo. Y creo que esto tiene que ver también con los negocios de las multinacionales del Estado español que tienen negocios en Chile. Pensemos que las privatizaciones, tanto en Chile como en Latinoamérica, hay muchos capitales de multinacionales españolas, y eso es un poco lo que la parte económica, cómo se garantiza con el apoyo político y en adiestramiento en términos de represión, sabiendo que es un régimen sanguinario, que eso no se le escapa a nadie, que está haciendo el gobierno español. Dicho esto, ahora me olvidé la pregunta, ¿cuál era? ¿O en qué estábamos?
Yo creo que, Pablo, que la ha respondido bien, porque justamente estábamos hablando un poco de la forma de que podría articular una respuesta en el futuro. Tú, Pablo, estabas subrayando, por ejemplo, a nivel internacional, pues las acciones que pudiera haber en contra de ese gobierno chileno. David quizá también está hablando de una nueva forma de organización que hasta ahora no se ha dado, ¿no? Que la que se ha dado a nivel de la izquierda ha sido Zapata, que erosionaba el movimiento y a la vez permitía al gobierno de Piñera resistir, ¿no? Y creo que hemos estado hablando de varias cosas, que hemos hablado un poco del contexto, de lo que pasaba, también de qué puede pasar en el futuro también con el tema del coronavirus. Llevamos ya bastante rato. Yo creo que podríamos acabar haciendo quizá una pequeña intervención, alguna cosa que os quede, pero para no alargarnos más, ya que hemos hecho creo que un buen relato cronológico también, viendo tocando varios temas, casi lo dejaría aquí. Entonces, si hay alguna cosa en especial que queráis decir, Isar también, por supuesto, si quieres aportar alguna cosa a sus respuestas, lo que nos apetezca, pero ir cerrando.
No, yo sobre lo último, ahora me acuerdo del tema del coronavirus y la crisis. En general, en Chile no se ha, la bronca, el descontento con el gobierno, con el régimen, no se ha frenado con el coronavirus. La gente ha priorizado el tema sanitario, incluso ha habido movilizaciones reclamando que se respetara la cuarentena. La gente está priorizando eso, pero es muy probable que cuando se acabe esto, la gente vuelva incluso todavía con más fuerza, porque las privatizaciones, si vemos en el Estado español los problemas que hay en la sanidad pública después de recortes, pero teniendo una de las mejores sistemas sanitarios de salud a nivel internacional, en Chile después de las privatizaciones y las listas de espera, que son criminales porque la gente se muere esperando, tengamos esto que con el tema del coronavirus se agrava muchísimo más. Entonces es una cuenta pendiente que se tendrá que saldar después de que acabe todo, pero destacar solamente eso, que el gobierno, como han hecho aquí, ha intentado aumentar las medidas represivas, la gente ha respondido, han tenido que recular un poco y la pelea sigue abierta. Y yo creo que desde aquí hemos, por ejemplo, hay una campaña por el tema de los presos políticos en Chile, por enviar declaraciones, se han hecho mociones en el Parlamento, se han hecho movilizaciones y de hecho había una planeada para lo que es el Día del Combatiente, que iba a ser el domingo 29 de marzo, que por el tema de la pandemia se tuvo que levantar, pero también se han hecho movilizaciones de solidaridad en Barcelona y en otras partes del mundo, Y creo que eso es un poco lo que podríamos hacer aquí, el llamado para la gente que nos está escuchando y viendo, que siga el tema y que seguramente cuando retomemos los derechos democráticos de poder manifestarnos, muchos tendremos que decir y aportar para el tema de la rebelión en Chile, que es una cosa que nos compete y nos interesa a todos a nivel internacional.
Bien, yo quisiera, bueno, termino para ir concluyendo, para cerrar la idea, bueno, considerar que el plebiscito se trasladó de abril a propósito del coronavirus para el mes de octubre. Esto le dio, de algún modo, le brindó una oportunidad al gobierno, un gobierno con un 6% de aprobación. Bueno, y la clase política en general, también muy con un nivel de aprobación muy, muy bajo. Y claro, tenemos un gobierno que le viene muy bien aplazar 6 meses el plebiscito. A la derecha más reaccionaria, que ya había comenzado a hacer campaña para que la Constitución no se modificase, ¿no? Recordemos que la opción es por el rechazo y el cambio. Estábamos a puertas de comenzar con la campaña televisiva, convocando qué implicaba una u otra opción. Recordemos también que está en juego que, junto con la posibilidad de plebiscitar si queremos o no Constitución, está en juego qué tan democrática es la representatividad de quienes van a escribir, redactar esta Constitución. Hay que también tomarlo en consideración, sobre todo porque, como decía antes, se presenta como una posibilidad histórica. Todo esto en términos de entender la Constitución como una salida oficial, formal, jurídica, a un conflicto que de todas formas va a continuar, ¿no? Y es ahí cuando vamos al otro extremo, porque una nueva Constitución, tutelada siempre por la élite, va a suponer la instalación de un nuevo orden que además es concomitante con lo que está viviéndose con la pandemia, ¿no? Donde también se está hablando de un nuevo orden. Para el caso chileno tendríamos una doble entrada, ¿sí? Es decir, luego de octubre y luego del proceso plebiscitario, una vez que decanten las movilizaciones, es muy probable que muchas condiciones que conocíamos hasta hace poco cambien. Para el caso chileno, más. Ahora bien, me parece que este nuevo orden va a suponer también para el sector crítico replantearse también muchas cosas. A muchas organizaciones, a muchas individualidades, el estallido social les pilla en un estado de desorganización importante, con un historial de experiencias fragmentadas, experiencias fallidas, con una sobrevaloración por algunos elementos más bien figurativos, forma, que por otras de profundidad. Creo que hay una debilidad importante en términos de cultura política, por ejemplo. Creo que una de las debilidades que tiene esta movilización es que, si bien rompe con la antigua tradición política, la que había resistido la dictadura, la que había movilizado a los sindicatos, a las masas en los años 60 y para más atrás, creo que por otra parte se pierde esta cultura política de entender a la organización como una fortaleza, el entender la responsabilidad como militante. Creo que por ahí va alguna de las tareas que se tienen que recobrar. El mismo hecho también de repensar formas de fundamentar la crítica. Creo que muchas de las críticas derivan del mundo intelectual, el mundo académico, y creo que hay poca producción alternativa del conocimiento, de la propuesta. Todavía tenemos mucho referente en estos movimientos sociales que tienen un discurso desfasado al menos 4 décadas. Y creo que muchas veces las nuevas generaciones también caen un poco en esa retórica un tanto desfasada. Al mismo tiempo creo que hay que prestar atención justamente a esta nueva generación, porque en términos históricos es una experiencia única que se va a transformar luego en múltiples posibilidades. muchos de los sujetos que hoy están en la calle el día de mañana van a ser padres de familia, van a ser trabajadores, van a ser profesionales, y esta experiencia no se olvida. Creo que también por ese lado se proyectan algunas posibilidades, ¿no? Pero eso, hay que estar atento a lo que se viene al mes de octubre. El gobierno hoy por hoy está desesperado tratando de lucirse con tomar las medidas más efectivas posibles con la pandemia. Algunas le han resultado más que otras, pero al igual que Pablo, considero que es imposible que puedan de algún modo invisibilizar lo que se viene. Ojo que ya se está hablando de que se viene un segundo estallido social, y que se está convulsionando, se está gestionando ya ahí dentro de las masas un poco lo que se viene para después de esta situación un poco excepcional.
Muchas gracias, David. Justamente acabando con esta reflexión sobre las masas y cómo es imposible invisibilizar todo lo que hacen en el transcurso de la historia. Y me gustaría a mí solo hacer una referencia y daros las gracias, porque a Pablo, sobre todo por su connotación más internacionalista, que nos ha dejado ver ya desde el principio de su argumentario, con todas estas referencias que nos vienen muy bien para hacer nuestros los procesos revolucionarios a nivel mundial. A mí me ha estado llegando todo el rato la reflexión entre España y Chile, porque es un proceso con muchos paralelismos, y esto nos ha venido muy bien, creo. Y a su vez a David por su experiencia directamente chilena y por todas las concreciones y todo el argumentario que nos has hecho llegar sobre los sujetos, sobre todo también un argumento que me ha parecido muy, muy divertido, el de la estética de la revolución, ¿no? Algo que ahora con las tecnologías de la imagen y con todas las redes sociales está muy de moda, con lo tal, muchas gracias por estas reflexiones. Y bueno, que acabe Joel. Aquí yo me despido y muchas gracias por vuestras reflexiones.
¿Estáis ya con el gatito encima del ordenador? bien, sí, no, solo apuntar eso, despedir un poquito, decir que creo que ha sido un buen programa. También pensar que ha sido poco masculinizado en el sentido de que no hemos estado gritando ni mostrando argumentos muy fuertes, pero no había mujeres. Entonces, como estaba diciendo Pablo también, el tema de que las mujeres sean importantes en Chile, también en España, pues pensar que para otros programas también nosotros deberíamos aplicarnos el cuento, ¿no? Y pensar en esta cuestión. Y ya está, daros las gracias. También invitaros, por supuesto, a cualquiera de los dos, que si queréis volver algún día con otro tema histórico concreto, una propuesta materialista que os interese, que podamos debatir, estaremos encantados. Y nada, espero que vaya muy bien y nos vemos. Salud.
Bueno, gracias.
Gracias por la invitación.